En esta parte de la tarde estamos en comunicación con el lonco de la Lof Pilian Maguiza de Corcovado, Mauro Millán. Mari Mari, lonco.
Mari Mari Peñi, Taco y Fi, Chimlaimi, Chimlaiman, Pachanto, Lenta, Cuidap Chihuahua, Pirengay, Feichimapumeu, ha llegado la nieve por acá. Nieve, lluvia. Bueno, ya es el momento también, ¿no? De que la Mapu se expresa de esa manera. Si no, después vamos a tener tiempos de sequía y también nos vamos a quejar.
Claro. Dicen ahí los Kimchen, las Piliancuyé, que todo eso es Nehuen del Huerchipantu.
Así es el ciclo de la vida, tiene que ser así. Lo que pasa es que cuando uno está en la guardia, en la puta guardia en este caso, claro. Digo, estoy en este momento me encuentro en la meca de los negocios inmobiliarios, que es ni más ni menos que Bariloche, ¿no? Como que todos los negocios inmobiliarios se concentran en esta ciudad de Postal, pues es una ciudad turística. Entonces tiene esa gran contradicción, ¿no? Que hay muchos, principalmente extranjeros, que juegan con la nieve, juegan debajo de la nieve, están felices por la nieve, y hay otra parte del sector, una gran parte del sector de esta ciudad, que son los barrios que quedan anegados, que la gente no tiene leña, que la gente no tiene trabajo. Por eso se produce esa gran contradicción, ¿no?
Claro.
Para todos los que vivimos por acá. Pero bueno, lamentablemente es una realidad que no solo sucede en Bariloche, sino está sucediendo en toda la Patagonia.
Bueno, y los estos grandes empresarios también firman acuerdos respecto del extractivismo, la contaminación en los territorios, y ese es el panorama, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por estos días.
Sí, y es oportuno mencionar que en varios lugares del territorio mapuche, de la Puel Mapu, nos juntamos para discutir sobre esto, porque sabe que hay palabras que nos intentan participar como si nosotros fuésemos parte, ¿no? de esos conceptos, como por ejemplo matriz energética, como por ejemplo la transición energética, etcétera, litio, ¿no? Empezamos a mencionar una cantidad de conceptos que pareciera que por esas cosas de la magia están incorporadas a nuestras vidas. Yo me puse a pensar, nos ponemos a pensar con los pulpeños y pulanguén cuando nos juntamos, ¿qué tendrá que ver todo eso que se nombra con lo que pasa en los territorios? ¿Qué tiene que ver? A ver, pongámonos a pensar. Y así ha llevado a que en muchos lugares nos estamos juntando para discutir qué significa esta idea que nos quieren imponer con respecto al extractivismo, a la matriz energética, a la transición energética, etcétera, etcétera, que son conceptos que pareciera que uno lo vive todos los días y de repente en gran parte del Gualmapu, en la zona rural, la gente no tiene energía eléctrica, por ejemplo. Bueno, la gente no tiene esos privilegios que tienen otros, ¿no? Como en el caso, como mencionaba Bariloche, de sentir que la nieve no puede ser sinónimo de diversión, y lamentablemente es todo lo contrario. Entonces decimos, ¿qué juego o a dónde nos quieren introducir con este tipo, digamos, de debate donde claramente nosotros estamos absolutamente afuera de esta discusión? Gran parte de la población está afuera. De
claro,
esto se va a tratar un chancaún, una reunión, un chaún que realizaremos en la ciudad de Trelew con algunos referentes de comunidades. Algunos participaremos virtualmente, otros participarán presencialmente porque estamos a mucha distancia de esas ciudades, pero sin embargo nos parecía importante que se generara un espacio de esa característica.
Claro. Sí, es necesario también a la vez, ¿no? Porque, bueno, pasan esas situaciones, ¿no? Usted cuando decía, estamos fuera, pensaba en la cantidad de vecinos de Añelo, de San Patricio del Chañar, de donde sale el ducto que se va a inaugurar el 9 de julio allá en Buenos Aires para llevar gas, que un montón de vecinos no tienen gas ahí en ese lugar, donde está el extractivismo de el fracking y bueno y todo lo que concierne a esa actividad, ¿no? Bueno, que también tiene lamentablemente la cantidad de trabajadores importantes fallecidos, ¿no? Realizando esta actividad.
Sí, justamente, porque gran parte de estos negocios extractivos genera para el sector de la mano de obra, para el obrero, para el trabajador, es prácticamente, bueno, genera esto, genera la muerte en algunos casos, genera un enorme sacrificio. Vamos a pensar, por ejemplo, todas las actividades o algunas actividades que se han generado en estos territorios, como por ejemplo la ganadería, ¿no? Porque eso jamás se habla cuando se habla del pueblo mapuche. Porque si hay un pueblo que ha puesto mano de obra para que estos latifundios sigan existiendo, para que la carne que sale de la Patagonia sea exportada, etcétera, etcétera, es el pueblo mapuche tehuelche, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar que esté trabajando, que esté postereando, que esté haciendo trabajos temporales en los latifundios? Porque cada vez estos latifundios dan menos trabajo a la gente, cada vez hay menos ocupación. Pero sin embargo, es una mano de obra que ha venido desde siempre sosteniendo la economía en esta parte del país. Lo mismo está pasando ahora con el extractivismo, ¿no? Mucha gente nuestra, y uno lo entiende porque mucha gente se ha ido a vivir a las ciudades, producto también de la poca oportunidad que ha tenido en los territorios, la falta de obra pública, la falta de muchos trabajos que facilitarían de alguna manera la posibilidad de seguir viviendo en la ruralidad. Inclusive, bueno, ni hablar la falta de escuelas, la falta de comunicación, la falta del acceso a la energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se da este tipo, digamos, de evento, entre comillas, que se está hablando de la inauguración de este gasoducto que va a traer miles de millones de dólares, volvemos a ser meramente espectadores, ¿no? Meramente espectadores. O participando con un cargo absolutamente de obrero raso, arriesgando nuestras vidas. Bueno, esa es toda la participación que tenemos. No hay más. Solo eso, ¿no? Por eso, vuelvo a lo que dije al comienzo. Pensamos, cuando hablan con terminología que nos confunde, que tenemos que empezar a desarrollar la capacidad, ¿no?, para analizar esas palabras que quieren introducir en nuestras vidas. Y pensar qué queremos nosotros, ¿no?, fundamentalmente.
Claro.
¿Qué destino queremos de nuestro pueblo, de nuestra vida? Ya no solo los mapuches tehuelches, sino la población en general, eso es una realidad. Ya hay otra cultura que también pisa este territorio. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos nuestros ríos? ¿Que sigan manteniéndose así, cristalinos, que se puedan hacer agua para un futuro, que terminen en manos de empresas, de corporaciones extranjeras, o que sean destinadas estos ríos a la explotación del fracking, de la minería? ¿Qué queremos? O sea, ¿por qué damos por sentado que un par de burócratas, de políticos, definen nuestras vidas? Que un gobernador tiene que definir nuestra vida, que un intendente tiene que definir nuestra vida, que un ministro de Economía tiene que definir nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, eso lo estamos pensando nosotros, los mapuches tehuelche, cuando vemos que nuestro territorio permanentemente ve esta amenaza, una amenaza que lamentablemente se está materializando cada vez más en los territorios.
Claro, claro que sí. Bueno, ahí nosotros venimos de un contexto de sequía desde hace años, ¿no? Y este temporal de lluvias que se pronunció en el norte de la provincia y también en el centro de la provincia, Bueno, desnuda, ¿no? Que, bueno, de estos años de sequía se le ganó terreno al río, el cauce del río, ¿no? Hay empresas de áridos, ¿no?, que se instalaron allí, y también se loteó en terreno, ¿no? Siempre están con esa mirada, ¿no?, de sacar ventaja respecto de esas situaciones. Y el río, cuando usted lo sabe, Lonco, el río cuando crece y toma su cauce natural, no tiene piedad, porque eso es parte de a dónde está inserto el cauce natural, ¿no?, del agua, ¿no? Así que después nos quejamos de que nos llevó todo, nos dejó sin nada, pero ¿vos qué hiciste, ¿no?, para llegar a esa situación, ¿no?
Exactamente. Uno, a ver, hay un principio en nuestro pensamiento como mapuche tehuelche, que tiene que ver con el concepto de Seyentún, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver también con la idea del Normoñen, el Afmoñen, que tiene que ver con el Afmapu, que son formas y pensamientos muy antiguos. No es algo que se me ocurra a mí, sino es algo que viene desde a mi abuela, diría, de antiguo de antes, diría mi abuela. Antes era así, ¿no? Y eso, ¿de qué hablaban los abuelos? De cómo se entendía la gente con esa fuerza, ¿no? Con el río, con el lago, con las montañas. ¿Cómo se entendían? ¿Cómo podían hablarle? Así sabían decir, me acuerdo. Entonces, es algo que ella, mi abuela, por ejemplo, mi chuchu, sabía que nunca le van a ganar al río. Por eso hay que respetarlo, por eso hay que cuidarlo. Por eso que ella decía, cuando tenía que, inclusive hasta limpiar una vertiente, lo hacía con la mano porque no se podía hacer con metales porque era, se ofendía, decía ella, se ofende el ñen, se ofende enseguida. Entonces, cuando vemos que están atentando contra el río, no podemos no decir nada. Tenemos que decir algo porque es nuestra responsabilidad como pueblo, como parte de un pueblo que tiene esa idea, así que han dejado los antiguos, ¿no? Ahora está pasando acá en esta zona el control de las nacientes. Casi el común denominador de los conflictos que nos ha judicializado, y hablo en plural porque me incluyo dentro de estos procesos de juicio que tenemos en estos días nomás, en estos meses, que el común denominador son nacientes de río, ¿no? Recuperaciones de territorio, de tierra que han hecho las comunidades para garantizar de que ese río que nace en la cordillera siga fluyendo sin ningún tipo de interrupción. ¿Y qué hace la justicia estatal? Bueno, nos judicializa, nos aplica el código penal. Ahí está, esto está pasando en las nacientes del río Chubut, que ya lo hemos venido contando muchas veces, en manos de Emiratos Árabes, en manos de los cataríes, en manos de los ingleses, en manos de franceses. Digamos, lo más vital que tiene la vida, ¿no?, que es el agua, que hay que decirlo siempre, por más que sea una obviedad, hay que decirlo claramente, está quedando en manos de corporaciones extranjeras. De eso se trata nuestra lucha, de eso tiene que ver. Pero sin embargo, cuando se cuenta el relato de por qué luchamos, claro, se hace un relato absolutamente mentiroso, ¿no? El relato que inventan la ultraderecha de este país, las grandes corporaciones empresariales, que nos tildan de terroristas, nos tildan de todo un poco, ¿no? Nos dicen, hacen un prontuario de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, la gente tiene que saber que estamos luchando por algo que es obvio para la vida, ¿no? En este caso, el agua.
Claro, claro. Bueno, me imagino lo que habrá pasado con la Lamien esta que denunciaba que apareció un grupo de matones en su lof, en su territorio, en la lof Curache, y eso, ¿no?, del pedido de alerta casi urgente. ¿Qué se sabe de eso, Mauro?
Yo intenté comunicarme porque es un lugar que conozco perfectamente y no hay buena señal de celular. Y entiendo de que la justicia no pudo, o ha habido como una especie de parate en términos jurídicos judicial con respecto a lo que denuncia Benetton sobre estas familias mapuche, pero el poder, en este caso el poder que ejerce Benetton sobre el lugar, no lo excluye de manejar otro tipo de estrategia, ¿no? Cuando la justicia no lo complace a estos grupos empresariales, utilizan parapoliciales. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, lamentablemente. Parapoliciales que pueden ingresar a los territorios, a los tiros, bueno, como ha pasado lamentablemente siempre. Entonces la advertencia de la Languian es que esto está sucediendo con mayor frecuencia y claramente temen de que haya un muerto. Nosotros próximamente nos reuniremos en un gran chabón en una comunidad que no está tan cercana a esta, pero que estamos intentando de que puedan participar para ver cómo generamos también un apoyo bien concreto y sólido, porque lo único que en estos tiempos tan difíciles, Peñi, hay algo que estamos proponiendo como mapuche, que es aceitar esa maquinaria de resguardo. Nos tenemos que cuidar, es así, nos tenemos que cuidar.
Claro que sí.
Tenemos que buscar alianza con todos los sectores que estén permeables, ¿no? Porque se vienen tiempos muy difíciles. El mapa político cada vez no solo se derechiza, sino está quedando en manos de políticos muy perversos, con un grado de perversidad, con un grado de control empresarial de las vidas de las personas, ¿no? Nos convertimos en, no sé, en una estadística, nada más que eso, ¿no? A nadie le importamos. Entonces tenemos que tener esa capacidad para resguardarnos y fundamentalmente encontrar alianza en todos los sectores de la sociedad civil que estén permeables, que estén por lo menos pensando lo más parecido a nuestra idea de que tenemos que defender este territorio. Tenemos que defender este territorio. No hay más, no tenemos otro, no hay otro. Esta Mapu es la única que tenemos, no hay más. Eso tenemos que tomar conciencia.
Feley Peñi. Del Nutran Cagún, bueno, van a participar Hugo Quilaqueo, Soraya Maicoño, Fernanda Neculguán. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad, Lonco?
Esta actividad es el día 5, el corriente mes. Es a las 5 de la tarde. Yo voy a participar vía Zoom o otro tipo de forma, pero va a ser transmitida online, creo que a través de una plataforma, creo que es a través de Facebook. Ahí está el flyer, como se dice ahora.
Sí.
Está los datos para que la gente pueda participar. Interesante, porque el Peñi que va a participar de Nahuel Pan va a contar la experiencia de vivir en un lugar donde la contaminación avanza por ni más ni menos por la intencionalidad que tuvo el poder político de poner un basurero de vecino a esta comunidad. Fíjese, Peñi, lo que ha acontecido. La justicia federal, a través de una denuncia que se ha hecho, tomó muestra de agua, de las aguas subterráneas, y dio como resultado de que inclusive está material pesado, ¿sí? Tenía este agua. Es un agua que no es potable porque tiene
claro,
minerales, tiene materiales pesados, está contaminada. Sin embargo, la provincia, desde a partir de una actitud absolutamente no solo sospechosa, sino que está bien acreditado en los testimonios de la gente cómo intentaron encubrir todo esto, y fueron y tomaron muestra de agua, era obvio que el resultado iba a ser diferente, arrojó de que el agua no tiene ningún tipo de contaminación que se puede tomar, etcétera. O sea, de hecho, nosotros ya sabíamos que es como una obviedad de que esto iba a suceder. Sin embargo, esto no bajó la intensidad de la convicción de los pupeñi y pulanguín de Nahuel Pan de llegar a las últimas consecuencias demandando de que ese basurero se levante de ahí, se lo retire de ese lugar. Inclusive estamos convidando a la discusión más colectiva, porque sabemos que todos de alguna u otra manera generamos basura, ¿no? Igual sabemos también que no se compara la basura que genera quien vive en la ciudad de Esquel, de Trevelin, con quien vive en una comunidad mapuche. Esto no, ni se compara. Pero sin embargo estamos pensando es que sería bueno debatir qué se hace con la basura, ¿no? Con la basura que todos generamos. ¿Qué hacemos con esta basura? Claro, lo primero que pensamos, nosotros no queremos ser los conejitos de India que pongan el basurero que contamina nuestro territorio y nos vamos a quedar mansamente esperando la muerte. Eso no va a suceder. Pero sin embargo, no, tampoco nos queremos retirar de la discusión. Bueno, así podría enumerar una cantidad de situaciones que estamos viviendo con el extractivismo, porque el extractivismo no solo es la minería, ¿no? Hasta el turismo puede ser extractivismo, cuando es mal aplicado, cuando es abusivo, ¿sí?
Claro.
Todo esto, hay muchas cuestiones, y bueno, nos pareció importante que se diera esta conversación. Ojalá que se pueda multiplicar en otros sectores del territorio mapuche. Sería muy bueno que participe y que inclusive sea intercultural y que podamos discutir qué queremos en el futuro para este territorio, ¿no?
Ojalá sea la herramienta de convocatoria, ¿no? Esta charla y, bueno, allí hablar en común, ¿no?
Eso esperamos, esa es la esperanza también, ¿no? Porque uno tampoco lo plantea como un erudito que vamos a dar la receta para cambiar el rumbo de lo que está pasando. Simplemente es, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que estamos viviendo y nos gustaría saber qué piensan en otros territorios y cómo podemos colectivamente fortalecer un posicionamiento que está vinculado a nuestros propios proyectos de vida, ¿no? Como sociedad intercultural, como sociedad mapuche, mapuche-tehuelche. Estos son nuestros proyectos de vida. No pueden venir de, no sé, nos parece tremendo de que nuestro destino lo deje marcado, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? Que ellos decidan qué va a pasar con nosotros, por las macanas que se mandaron otros, nosotros tenemos que pagar con nuestro futuro la corrupción que han hecho otras sociedades, otros que no tienen nada que ver con nuestras vidas. No, al menos nos negamos, por lo menos tenemos el instinto de decir no lo vamos a permitir.
Claro. Ojalá que sí. A veces se torna tanta complejidad, Lonco, que el pueblo jujeño está hace un mes ya en las rutas, ¿no? Cortando para expresar, ¿no? Su rechazo a la reforma constitucional.
Y esto es lo que yo hablando con personas acá, yo pensaba esto, ¿no? Van por la reforma de derechos, restringir derechos a partir de reformar una constitución, y la gente de las comunidades originarias, después de haber vivido el trauma, ¿no? De haber sido invadidos, de haber sido desalojados y muchos arrojados a las ciudades, de cómo poder volver a recuperarse, cómo garantizarle a las futuras generaciones de que por lo menos van a tener un pequeño o gran territorio para planificar su futuro, ¿no? Porque muchos han probado hasta el día de hoy, todos los pueblos prueban que sus generaciones, las generaciones más jóvenes, puedan ir a la ciudad, y lamentablemente es muy difícil sobrevivir en la urbanidad, es prácticamente hasta imposible a veces, ¿no? Porque cada vez los requisitos son más, cada vez te exigen mucho más para vivir en una situación de urbanidad, y si no, tenés que conformarte viviendo en los cinturones de estas ciudades, como un paria, sin acceso prácticamente a nada. Entonces, cuando la gente ve de que inclusive ese futuro se le cercena a las generaciones venideras, ¿cómo no van a salir? ¿Cómo no van a...? Porque no es, en el caso de los pueblos originarios, no es un reclamo salarial ni un plan, ¿no? ni más ni menos que es una demanda para que mínimamente tengamos la capacidad para ofrecerle un lugar a las futuras generaciones. Eso es prácticamente lo que le estaba que el gobernador Morales está cercelando a los pueblos originarios con esta reforma de la Constitución.
Sí, ahora de campaña.
Sí, ahora de campaña y candidato a vicepresidente. Es como una cosa increíble, pero bueno. Yo digo, siempre pienso que somos una sociedad, y acá en general, que perdemos la memoria en poca vuelta.
Rápidamente,
sí. No hacemos ni 20 o 30 metros cuando ya nos olvidamos qué pasó. Porque habría que pensar de todos estos personajes que aparecen ahora, desde Patricia Bullrich, ¿no? Por ejemplo, que habría que hacerle un... he estado leyendo bastante, y de hecho me he encontrado en mi vida con personas que la conocieron cuando ella militaba, ¿no?, entre comillas, con su seudónimo La Piba.
Sí.
Conocí gente que la conoció de aquella época y me contó cosas de este personaje tan... tan violento, ¿no?, que propicia la violencia, como si fuese un sheriff, como... Bueno, ni hablar los otros personajes también tan impresentables como esta, que se están candidateando como futuros dirigentes de este país. Digo, me parece que la gente perdió la memoria, me parece que muchos hemos perdido la memoria y no recordamos qué significaron estos dirigentes en algunas décadas atrás, ¿no? Bueno, vaya a saber por qué será así, Peña. Lo único que sé es que el río, cuando lo detienen, en algún momento vuelve a su cauce. Algo que nadie lo puede detener.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Lonco, agradecerle por estos minutos, por ser tan claro en la explicación y en el contexto de lo que ocurre por allí en la región. Y lo mejor de todo es el contacto permanente. Rumé Mañún, por todo eso, Lonco.
Ley Peñín, agradezco mucho siempre que me tienen en cuenta, que me llaman. Bueno, ojalá que en algún momento nos podamos conocer personalmente. Yo sé que hay gente que escucha mucho la radio. La radio, principalmente la radio nacional. Y ojalá que... porque no hace mucho había cambiado, cuando estuvo en manos de la derecha, del macrismo, había cambiado, ¿cómo cambiaron, no? Lamentablemente la forma de plantear la radio nacional, porque uno lo vio, ¿no? Uno lo siente, uno se da cuenta cuando vive en el campo, cuando está en manos de otros, otros que son más intolerantes. Ojalá, pienso yo, de que no cambie, ojalá que podamos defender estos espacios de comunicación, y que sigan siendo así, que tengamos la posibilidad de seguir hablando. En Esquel, por ejemplo, que es la radio que yo escucho, cuando entró el macrismo, se notó inmediatamente en la forma de hacer radio y quienes empezaron a ocupar estos lugares. Ojalá que no cambie, Peña, ojalá que tengamos la capacidad para defender todos los espacios. No solo digo Radio Nacional, los espacios que nos podamos... Que son espacios que nos podemos seguir comunicando. Le agradezco muchísimo y le mando un gran saludo a toda la gente que está escuchando este programa. Bueno, Pupeñi, Pulanguien, de Moya, Compuche, me vuelto la imán, comé mi agua imán, Fachi, Huechi, Pantú. Ojalá que andemos todos bien en este comienzo de este nuevo ciclo en el territorio.
Peucayal, Lonco, Peucayal. Ahí estábamos charlando con Mauro Millán, ¿no? Una clase, las veces que conversamos con él, nos pasa eso, aprendemos, conversamos cosas que hay que conversar, que hay que hablar, que hay que explicar, y para conocer, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Porque también siempre tiene esto de acompañarlo en la memoria, ¿no? Contar la vida de sus antepasados, ¿no? Y traerlos al presente, ¿no? Para comparar una cosa con otra. Siempre sucede eso. Y por eso tiene gran valor su testimonio, su palabra, y por eso nos imaginamos eso de estar siempre activo en lo que los huinca llaman la militancia, ¿no? Y bueno, y hacerse cargo, ¿no?, de todas esas cosas, ¿no? Ahí ya organizando algo para ir a la Lof Curache, que está pasando por un difícil momento también de usurpación territorial por parte de empresarios huinca, y estar así, siempre activo, ¿no? Siempre con esto de también eso, ¿no?, de la predisposición de la circulación de la palabra, ¿no? Así que, maravilloso siempre cuando charlamos y conversamos con él.